بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. En el nombre de Allah, el compasivo y misericordioso, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia y compañeros. Ramadán, el mes del ayuno. El siyan o ayuno es un acto que eleva y sublima el alma, motiva hacia el adquirir virtud, protege contra la corrupción, fortalece el ímpetu, rectifica la voluntad, rectifica y reforma el cuerpo, remedia la debilidad y es causa de que el siervo se acerque a su señor. Mediante este acto son olvidados los extravíos, los pecados son expiados, se incrementa el mérito y el rango del creyente se eleva a los ojos de Allah subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea. Quienes han realizado este acto estarán entre los más cercanos y los elegidos el día de la resurrección. Cuando examinamos de cerca lo que se menciona en el Corán y en la Sunna acerca del ayuno, nos damos cuenta con claridad de la anterior descripción. Veamos lo que dice Allah el Altísimo en el Corán. Oh creyentes, se os prescribe el ayuno como fue prescrito para aquellos que os precedieron. Quizás así me temáis. Cuando escuchamos esto, nos damos cuenta de que Allah, alabado y ensalzado sea, nos ha puesto el ayuno para que adquiramos taqwa, temor de Él, evitando lo malo en nuestros corazones y actuando en consecuencia. Allah, subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, por lo tanto honra a sus adoradores según su taqwa. Allah no tiene en cuenta la belleza física de sus siervos, sino que más bien aprecia aquello que está en sus corazones, donde reside el taqwa. Él cuenta los actos que han sido ejecutados en base a ese taqwa, a ese temor suyo. Allah, alabado sea, hace diferencias entre la gente de acuerdo con su taqwa. Dice Allah, alabado y ensalzado sea, en su libro majestuoso, el Corán: los más honrados por Allah son aquellos que son los mejores en evitar el mal. Este deseable objetivo del ayuno, adquirir taqwa, el temor de Allah, es también el mismo deseable objetivo de todos los tipos de obediencia y adoración, como fue establecido por Allah. Dice en su libro majestuoso: oh hombres, adorad a vuestro Señor que os creó y a quienes os precedieron, pues puede que tengáis así temor de Él. Esta taqwa es lo que Allah, subhanahu wa ta'ala, interesa que esté presente en nuestros actos. Dice Allah en el Sagrado Corán: ni su carne ni su sangre alcanzarán a Allah, pero vuestra taqwa le alcanza. El verdadero significado de at-taqwa es que el siervo conoce a su Señor por sus nombres y atributos, conoce su grandeza, su compasión, su omnipotencia y su poder. Por lo tanto, el siervo tiene temor de Él, de forma que el adorador presta atención y no comete desobediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea. El siervo conoce la misericordia de Allah, su clemencia y la munificencia de su gracia. Se da cuenta de lo que Allah ha preparado para quienes creen en Él y por lo tanto se apresura a complacerle. Sin embargo, el creyente solo obtendrá todo esto siendo perseverante en su obediencia, cumpliendo los deberes impuestos e incrementando la adoración voluntaria al tiempo que se mantienen los límites establecidos por Allah. Talq ibn Habib explicó la taqwa de la siguiente forma: actuar en obediencia a Allah desde su luz, buscando su recompensa, y apartándose de actuar en desobediencia a Allah desde su luz y temiendo su castigo. La forma del taqwa es el ihsan, esto es, adorar a Allah como si lo estuvierais viendo, porque aunque no le veis, en verdad Él os ve, dice un hadiz. El Corán establece acerca de quienes poseen taqwa que son los que tienen éxito. Allah, alabado y ensalzado sea, dice: estos dependen de la guía de su Señor. Estos son los agraciados. El ayuno, como cumplimiento de las órdenes de Allah el Altísimo, como prontitud en conciliarle y como renunciación a los deseos y necesidades del individuo, se produce sin supervisión alguna excepto la de Allah el Altísimo. Esta acción implantará la taqwa en el corazón. Una vez que el corazón ha sido sublimado, los actos serán justos. Con esta bondad de corazón y de acciones, la umma señalada por Allah para guiar a la humanidad llegará a prevalecer. Esta umma aporta la guía hacia el sendero de la integridad y la rectitud. La recompensa para el ayunante. Al mantenerse el ayuno como un secreto entre el siervo y su señor, la sinceridad de aquel en este acto solo es conocida por el Creador. Por lo tanto, la recompensa no está basada en la regla general mencionada por el enviado de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Cada buena acción, dijo, se cuenta como 10. El único que puede informar acerca de la recompensa para la persona que ayuna, el Sa'im, es Alá subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice citando a su Señor en un hadith qudsi: todas las acciones del hijo de Adán son para sí mismo excepto el ayuno. Este es para mí y yo lo recompensaré en conformidad. Y lo relató Buhari. El ayuno es una clase de perseverancia y quienes son perseverantes serán recompensados sin límite, como se recita en el Corán. Por eso es que el mes del ayuno suele llamarse mes de la perseverancia. El ayuno es una prevención contra los pecados. El ayuno es un escudo y una protección. Protege al creyente contra la desobediencia y el pecado, así como le previene de hablar de manera odiosa a los ojos de Allah y de cometer malas acciones. En este modo, el ayuno protege al siervo del fuego. El enviado de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dice: si uno de vosotros está ayunando, ha de evitar charlar palabras desvergonzadas. No debe comportarse de forma obscena ni pelearse. Y lo transmitió Buhari. El mensajero dirige al creyente hacia la mejor conducta cuando continúa: si alguien quiere pelear o alguien quiere discutir con él, debe decirle: estoy ayunando, estoy ayunando. Sabiduría del ayuno. Durante el año, nuestro cuerpo se acostumbra a una determinada frecuencia y clase de alimentos. El hombre debe, cuando siente la necesidad, y hace el amor durante el tiempo permitido por Alá. Tales hábitos, a largo plazo, le convierten en esclavo de sus deseos y pasiones. Le hacen olvidar el objetivo último de su creación: adorar a Allah únicamente. Allah, subhanahu wa ta'ala, le ha suministrado alimento, bebida y sexo para ayudarle a conseguir este objetivo. Sin embargo, cuando estas cosas llegan a obsesionarle y le preocupan, se hace cautivo de ellas, le humillan y le convierten en un esclavo. En verdad, se hace semejante al individuo que describió el enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Dijo: el esclavo del dinar, el esclavo del dirham, están malditos los dos. Y lo relataron Buhari y Numaya. Un erudito explicaba esta sabiduría diciendo: el ayuno fue legislado para romper los deseos del individuo y eliminar las razones para la cautividad, esclavitud y adoración de otro que no sea Allah, el Señor de los mundos. Allah, subhanahu wa ta'ala, alabado y ensalzado sea, dice: y que ayunéis es mejor para vosotros, si fueseis conocedores. Ayunar significa abstenerse completamente de alimentos, bebidas, relaciones sexuales íntimas y tabaco desde antes del amanecer hasta el anochecer, durante todo el mes bendito de Ramadán, el noveno mes del año islámico. Pero si limitamos el significado del ayuno islámico a este sentido literal, cometeríamos un triste error. Cuando el Islam introdujo este concepto sin par, plantó un árbol continuamente creciente, de infinita virtud e invalorables frutos. He aquí una explicación del significado espiritual del ayuno islámico. Enseña al hombre el principio del amor sincero, porque cuando observa el ayuno, lo hace imbuido por profundo amor a Dios. Y el hombre que ama a Dios, de verdad, es un hombre que sabe realmente lo que el amor representa. El ayuno proporciona al hombre un sentido creador de esperanza y una visión optimista de la vida, porque cuando ayuna confía en agradar a Dios y busca su gracia. El ayuno infunde en el ser humano una virtud genuina de devoción eficaz, dedicación honrada y proximidad a Dios, porque cuando ayuna lo hace por Dios y solo por su amor. El ayuno cultiva en el ser humano una conciencia vigilante y profunda, porque la persona que ayuna mantiene su ayuno tanto en privado como en público. Especialmente en el ayuno, no existe autoridad mundana que verifique el comportamiento del hombre ni le obligue a observar la abstinencia. La guarda para agradar a Dios y satisfacer su propia conciencia, siendo fiel en público y en privado. No hay mejor manera de cultivar en el ser humano una firme conciencia. El ayuno inculca en el ser humano la paciencia y el altruismo, porque cuando ayuna siente el dolor de la privación, que sobrelleva pacientemente. Es cierto que esta privación puede ser solo temporal, mas no cabe duda que la experiencia le hace darse cuenta de los severos efectos de este dolor en otros, que pueden verse carentes de medios esenciales durante días, semanas o quizás meses seguidos. La significación de esta experiencia en un sentido social y humanitario radica en que la persona se conmueve con su prójimo y responde a sus necesidades mucho más rápidamente que cualquier otra, y esto constituye expresión elocuente de altruismo y verdadera condolencia. El ayuno da una lección real de moderación y fuerza de voluntad. La persona que observa correctamente el ayuno es desde luego un hombre que puede disciplinar sus deseos apasionados y colocarse por encima de las tentaciones físicas. Es el hombre de personalidad y carácter, el hombre de fuerza de voluntad y determinación. El ayuno en el bendito mes de Ramadán proporciona al hombre un alma transparente y trascendente, una mente clara para pensar y un cuerpo ligero para moverse y actuar. Todo ello es el resultado infalible de llevar ligero el estómago. Testimonian este hecho las instrucciones médicas, las reglas biológicas y la experiencia intelectual. El ayuno muestra al ser humano una nueva forma de ahorrar inteligentemente y gastar con acierto, porque el comer en menores cantidades o menores comidas se gasta normalmente menos dinero y esfuerzo, y esto es un beneficio espiritual basado en la economía y en los presupuestos domésticos. El ayuno permite al hombre elaborar una madura capacidad de adaptación. Podemos entender fácilmente la cuestión una vez que nos demos cuenta de que el ayuno hace al hombre cambiar todo el curso de su vida diaria. Cuando hace el cambio se adapta, de modo natural, a un nuevo sistema y se dispone a satisfacer las nuevas reglas. Le permite desarrollar a largo plazo un inteligente sentido de adaptabilidad y una energía propia para vencer los impredecibles avatares de la existencia. Un hombre que estima el valor y la adaptación constructiva apreciará fácilmente los efectos del ayuno a este respecto. El ayuno afirma en el hombre la disciplina y la supervivencia saludable. Cuando una persona observa regularmente el ayuno en días consecutivos del mes sagrado y en los meses sagrados de los años sucesivos, está aplicándose ciertamente una elevada forma de disciplina y un excelente sentido del orden. De modo similar, cuando aligera su estómago y descansa su sistema digestivo, está asegurando desde luego el cuerpo, y no digamos el alma, contra todos los perjuicios resultantes de los excesos estomacales. Puede estar seguro de que esta forma de descanso mantendrá su cuerpo libre de desórdenes y trastornos habituales y su alma continuamente resplandeciente de pureza y de paz. El ayuno es un mandato divino de autocontrol y seguridad en uno mismo para mantener la dignidad y la libertad humana, para alcanzar la victoria y la paz. Estos resultados nunca dejan de manifestarse como realidad viva en el corazón de la persona que sabe mantener el ayuno. Cuando ayuna correctamente, ejerce el control sobre sí, domina sus pasiones, disciplina sus deseos y resiste todas las tentaciones del mal. Ello le pone en situación de tranquilizarse, de restaurar su dignidad e integridad y conseguir la libertad frente a la esclavitud del pecado. De esta manera consigue la paz interior, que es la fuente de la paz permanente con Allah y, consecuentemente, la paz con el universo entero. Se ha dicho ya que el periodo de ayuno obligatorio es el bendito y sagrado mes de Ramadán. El periodo diario de observancia comienza antes de romper el día y termina inmediatamente después de ponerse el sol. Existen normalmente calendarios precisos que deciden la hora exacta, pero a falta de esas facilidades, se deben observar las posiciones del sol y consultar el reloj, los periódicos locales, las oficinas de información atmosférica, etc. El ayuno del mes de Ramadán es obligatorio para todo musulmán responsable y sano. También se recomienda firmemente en otros momentos, siguiendo las tradiciones del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entre ellos están los lunes y jueves de cada semana, unos pocos días de cada mes en los dos meses que anuncian la llegada de Ramadán, es decir, Rajab y Shaban, y seis días después del Ramadán, a continuación del día de Eid al-Fitr. También es recomendable ayunar cualquier día del año, excepto los días de Eid y los viernes, en los que no debe ayunar ningún musulmán. No obstante, podemos repetir que el único ayuno obligatorio es el del Ramadán, que puede durar 29 o 30 días según las posiciones de la luna. Este es uno de los pilares del Islam y toda la omisión en su observancia, sin excusas justificadas, constituye un pecado merecedor de severo castigo. ¿Quién debe ayunar? El ayuno del mes de Ramadán tiene carácter obligatorio para todo musulmán, hombre o mujer, que reúna estas condiciones. 1. Encontrarse en buen estado mental y físico, lo que significa estar sano y capacitado. 2. Ser mayor de edad, haber llegado a la pubertad y poseer capacidad de discernimiento, lo que se produce normalmente alrededor de los 14 años. Debe estimularse a los niños menores a iniciar esta práctica a niveles sencillos, para que cuando cumplan la edad de la pubertad se encuentren mental y físicamente preparados para observar el ayuno. 3. Estar presentes en el domicilio permanente, la ciudad natal, la granja propia, los locales de trabajo, etc. Ello significa no estar viajando a una distancia aproximada de 40 millas o más. 4. Estar bastante seguro de que el ayuno no producirá ningún daño físico ni mental, aparte de las reacciones normales ante el hambre y la sed. Exención del ayuno. Las anteriores condiciones excluyen las categorías siguientes. 1. Los niños que no han alcanzado la edad de la pubertad y la capacidad de discernimiento. 2. Las personas enfermas que no son responsables de sus actos. Los individuos de estas dos categorías quedan eximidos de la obligación del ayuno, no pudiéndoles exigir compensación o sustitución alguna. 3. Los hombres y mujeres muy mayores, débiles para contraer la obligación del ayuno y soportar sus privaciones. Estas personas están eximidas de este deber, pero deben ofrecer al menos a un musulmán necesitado una comida completa ordinaria o su valor por persona y día. Esta compensación indica que siempre que puedan ayunar, aun cuando sea un solo día al mes, deberán hacerlo y compensar el resto. De lo contrario, son culpables de negligencia. 4. Los enfermos cuya salud pueda verse severamente afectada por la observación del ayuno. Puede aplazar el ayuno una fecha posterior mientras estén enfermos y dar compensación por cada día. 5. Quienes se encuentren viajando a distancias de unas 50 millas o más. En este caso, solo pueden interrumpir el ayuno temporalmente durante su viaje y reanudarlo más adelante día por día. Pero, dice el Sagrado Corán, que es preferible que mantengan el ayuno siempre que ello no les cree dificultades extraordinarias. 6. Las mujeres embarazadas y las que amamantan a sus hijos pueden también interrumpir el ayuno, si su observancia pone en riesgo su propia salud o la de sus hijos, aunque pueden seguir el ayuno en otro momento, día por día. 7. Las mujeres en periodo de menstruación, con máximo de 10 días, o de parto, con un máximo de 40 días. A ellas no les está permitido ayunar, aun cuando pueden y deseen hacerlo. Deberán aplazar el ayuno hasta su recuperación y seguirlo después día por día. Conviene entender que en este caso, como en todos los demás compromisos islámicos, debe quedar muy clara la intención de que esta acción se toma por obediencia a Dios, en respuesta a su mandato y por amor a Él. La ingestión intencionada de comida o bebida, el fumar o la indulgencia con cualquier relación sexual íntima, y el dejar que algo pase de la boca a las partes interiores del cuerpo, anula el ayuno de cualquier día del Ramadán. Y si ello se hace de forma deliberada, sin ninguna razón legítima, El castigo consiste en observar el ayuno durante 60 días consecutivos, o como segunda alternativa, alimentar suficientemente a 60 pobres, además de observar un ayuno de tantos días como cuantos fueron interrumpidos. Cuando se rompe el ayuno en días que no sean los de Ramadán, por una razón legítima, como las clasificaciones bajo el título excepción anteriores, la persona en cuestión deberá compensar este ayuno más adelante tantos días cuantos fueron guardados. Si por error alguien hace algo que rompe un ayuno normal, su observancia no queda anulada y sigue siendo válido siempre que cese de hacerlo en el momento en que se dé cuenta de ello. A la terminación del ayuno de Ramadán, debe repetirse la caridad especial, conocida como Sadaqatul Fitr, caridad del cese del ayuno. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recomienda enérgicamente que se sigan estas normas, especialmente durante el mes de Ramadán. Tomar una comida ligera antes del amanecer, conocida como suhur. Comer 3 dátiles y beber agua justo después de la puesta del sol, diciendo esta oración: Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Oh Allah, por ti hemos ayunado y ahora rompemos el ayuno con el alimento que tú nos has proveído. Hacer las comidas tan ligeras como sea posible, porque como dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, lo peor que puede hacer el hombre es llenar su estómago. Observar la oración supererogatoria, conocida como Tarawih. Intercambiar los encuentros sociales e intensificar los servicios humanitarios. Incrementar el estudio y la recitación del Sagrado Corán. Ejercer la máxima paciencia y humildad. Ser extraordinariamente cauto en el empleo de los sentidos, la mente y especialmente a la lengua. Abstenerse de charlas banales, de chismes y de evitar todos los movimientos sospechosos. En el nombre de Alá, el compasivo y misericordioso. El mes de Ramadán, en que fue revelado el Corán, guía de la humanidad y evidencia de la guía y la distinción. El mes de Ramadán ha conocido importantes acontecimientos que podemos citar en lo siguiente. La revelación del Corán. El Sagrado Corán dice: por cierto que revelamos el Corán en la noche del decreto. Su revelación empezaba en el mes del Ramadán, pero se hizo en el cielo del mundo, y luego las revelaciones se hacen según los acontecimientos al profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, durante 23 años. Y a lo largo de este periodo, Gabriel, que la paz sea con él, le enseñaba el Corán cada Ramadán. La batalla de Badr tuvo lugar el día 17 del mes de Ramadán, del segundo año de la Hijra, y está considerada como la más importante victoria islámica. La apertura de Meca tuvo lugar durante el octavo año de la Hijra. Durante esta apertura se rompieron los ídolos existentes en el seno de la Kaaba.
Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun.
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
بسم الله الرحمن الرحيم En el nombre de Allah, el compasivo y misericordioso. Oh creyentes, os está prescrito el ayuno tal como fue prescrito a vuestros antepasados para que le temáis. Ayunaréis determinados días, pero quien de vosotros no cumpla por hallarse enfermo de viaje, aquel de vosotros que esté enfermo o de viaje, ayunará un número igual de otros días. Quienes pudiendo ayunar no lo hiciesen, darán en rescate la comida de un pobre. Quien voluntariamente de más, eso será un bien para él. Que ayunéis os es un bien si vosotros sabéis. En el mes de Ramadán se hizo descender el Corán como guía para los hombres y pruebas de la guía y de la distinción. Quien de vosotros vea el creciente del mes, pues ayune. Quien esté enfermo de viaje, ayunará un número igual de otros días. Dios quiere para vosotros lo fácil y no os quiere lo difícil. Terminad el periodo de ayuno. Ensalzad a Dios por lo que os ha dirigido, tal vez así seáis agradecidos. Cuando te pregunten mis siervos acerca de mí, diles que estoy cerca, que contesto al ruego del que pide cuando me invoca. Que ellos me respondan y crean en mí, tal vez estén bien guiados. Os declaro lícito, la noche del ayuno, la visita a vuestras mujeres. Ellas son vuestro vestido, y vosotros sois su vestido. Dios supo que os traicionabais a vosotros mismos, pero volvió a vosotros y os perdonó. Ahora cohabitad con ellas y pedid lo que Dios os ha prescrito. Comed y bebed hasta que os parezca distinto el hilo blanco del negro en la aurora. A continuación ayunad completamente hasta la noche. No cohabitéis con ellas. Vosotros permaneced en oración en las mezquitas. Esas son las prescripciones de Dios. No os acerquéis a ellas para transgredirlas. Así declara Dios sus aleyas a los hombres. Tal vez seáis piadosos. Se ha dicho en estos versículos coránicos que el ayuno fue igualmente recomendado por los adeptos de las religiones antecedentes al Islam. Visto que el Islam se considera como la verdad revelada a la humanidad en diversas épocas de la historia por medio de los profetas, que la paz sea con ellos, que se han sucedido, su misión consistía en establecer la verdad eterna y purificar las aportaciones que no emanan de Allah. La otra alusión contenida en los mismos versículos se refiere a la gratitud, es decir, que el verdadero reconocimiento no depende de la abstinencia de comer o de beber, sino que el ayuno debe estar desprovisto de toda ostentación de cualquier otro mal. La tercera alusión que llama nuestra atención en estos versículos coránicos es la preocupación constante presentada en la ley del Islam de facilitar las cosas a sus fieles. Esta ley hace concesiones no solamente a los enfermos, sino también a los viajeros que no están obligados a ayunar durante el mes del Ramadán, pero pueden practicarlo en una ocasión más propicia. Nuestro ayuno no se hace en interés de Dios, sino en nuestro propio interés. El ayuno es un medio de perfeccionar el alma, educar el espíritu, de reprimir los deseos materiales, de elevar la fuerza espiritual y moral del musulmán.
وقنا برحمتك واصرف عنا سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك.
Hadices sobre el ayuno, palabras del mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él.
لك الحمد ربنا ولك الشكر على ما
Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, informó que el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Allah, subhanahu wa ta'ala, dijo: Todo hecho del hijo de Adam le pertenece, excepto el ayuno, pues el ayuno es para mí y soy yo quien otorgo para él la recompensa. El ayuno es protección. Cuando uno de vosotros ayuna, no debe tener entonces propósitos indecentes ni vociferar. Cuando alguien le insulta o le ataca, debe decir: Estoy en estado de ayuno, estoy en estado de ayuno. Juro por aquel que detenta en su mano el alma de Muhammad que el mal aliento del ayuno tiene ciertamente más perfume para Allah que el olor del misk. La persona que ayuna tiene dos alegrías. Cuando rompe el ayuno a la hora prevista, se regocija de su ruptura, y cuando encuentra a su Señor, se regocija de su ayuno. Y este hadiz lo transmitieron Buhari y Muslim. Otra versión relatada por el Buhari informa: La persona que ayuna abandona por mí su alimento, su bebida y su deseo. El ayuno me pertenece y yo atribuyo por él la recompensa y la buena obra es recompensada el décuplo. Sahal ibn Sa'd, que Allah esté complacido con él, informó que el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Hay en el paraíso una puerta llamada Rayán, por la cual entrarán los ayunantes en el día de la resurrección. Esta puerta estará reservada exclusivamente a ellos. Se dirá: ¿Dónde están los ayunantes? Entonces se levantarán, nadie excepto ellos tendrán acceso a ella. Y cuando hubieran penetrado esta puerta se cerrará y nadie más podrá entrar por ella. Esta transmisión es de Buhari, Muslim, At-Tirmidhi y An-Nasai. Abdullah ibn Omar, que Allah esté complacido con él, informó que el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: El ayuno y el Corán intercederán en favor del ayunante en el día de la resurrección. El ayuno dirá: Señor mío, le he impedido alimentarse y satisfacer su deseo por ti. Cógeme entonces como intercesor en su favor. Y el Corán dirá: Le he impedido dormir durante la noche. Cógeme entonces como intercesor en su favor. Y ellos intercederán. Y fue transmitido por el imam Ahmad. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narró que el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Cada cosa tiene su limosna purificadora, y la limosna purificadora del cuerpo es el ayuno. El ayuno es la mitad de la fortaleza. Y fue transmitido por Ibn Umayyah. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narró que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: Hay tres personas cuyas súplicas no son rechazadas. El ayunante cuando rompe el ayuno a la hora prevista. El imam cuando es equitativo y el clamor de aquel que sufre una injusticia. Allah, alabado y ensalzado sea, eleva sus súplicas por encima de las nubes. Las puertas del cielo les están abiertas, y el Señor dice: por mi potencia y mi majestad, ciertamente te ayudaré aunque sea después de un cierto tiempo. Y fue transmitido por Ahmad, At-Tirmidhi e Ibn Maya. Zayd ibn Khalid al-Juhani, que Allah esté complacido con él, informó que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: aquel que da a un ayunante algo para romper su ayuno, tiene la misma recompensa que él, sin que la recompensa del ayunante sea disminuida. Y fue transmitido por At-Tirmidhi, An-Nisa'i e Ibn Maya. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narró que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: cuando llega el mes del Ramadán, se abren las puertas del Jannah, el paraíso, se cierran las puertas del Jahannam, el infierno, y se encadenan cuidadosamente los demonios. Y fue transmitido por Buhari y Muslim. Según Ibn Abbas, que la paz sea con él, el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: no ayunáis antes del Ramadán, ayunáis a la vista de su media luna y desayunáis a su vista, y cuando hay nubes, acabar 30 días después del Shaban. Y fue transmitido por At-Tirmidhi. Salman ibn Amir Dabi, que Allah esté satisfecho de él, relata que el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, dijo: si alguno de vosotros desayuna, que lo haga con dátiles. Si no están a su alcance, que lo haga con agua, porque es purificadora. Y fue transmitido por Abu Daud y At-Tirmidhi. Anas ibn Malik, que Allah esté complacido con él, narró que el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: tomar el suhur, porque hay en él baraka, bendición y prosperidad. Y fue transmitido por At-Tirmidhi, An-Nasa'i e Ibn Maya. Amr ibn al-As, que Allah esté complacido con él, narró que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: la diferencia entre nuestro ayuno y aquel de las gentes del libro reside en la toma de la comida del suhur. Y fue transmitido por Muslim. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, relató que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: si alguno de vosotros come o bebe en estado de olvido, deberá acabar su ayuno, pues Allah es quien le ha alimentado y regado. Y fue transmitido por Buhari y Muslim. Según el imam Malik, afirma que esta persona debe recuperar el día. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narró que el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: quien pasa las noches del mes del Ramadán en vela y en oración, con fe profunda en Allah y con firme convicción de la recompensa, sus faltas pasadas le serán perdonadas. Este hadiz fue transmitido por Buhari, Muslim, Abu Daud y At-Tirmidhi. Talha ibn Ubaidullah, que Allah esté complacido con él, relató que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recitaba esta invocación a la mirada de la media luna y decía: oh Allah, hazla brillar sobre nosotros con paz, fe, seguridad e Islam. Mi Dios y el tuyo es Allah, oh media luna, de rectitud y de bien. Y fue transmitida por At-Tirmidhi. Según Aisha, la madre de los creyentes, que Allah esté complacido con ella, el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se dedicaba a la adoración durante los 10 últimos días del mes de Ramadán hasta que Allah acogió su alma. Luego, después de su muerte, sus esposas se dedicaron a esta adoración, itikaf. Según ella, que Allah esté satisfecho de ella, el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, velaba en adoración casi toda la noche durante las 10 últimas noches del mes de Ramadán y despertaba a su familia. Practicaba todo esto con seriedad. Y ambos hadices fueron transmitidos por Buhari. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, relató que ciertos compañeros del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recibieron en sueños una visión que les indicaba la noche del decreto en el mes del Ramadán, Laylatul Qadr. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo entonces: veo que vuestras visiones concuerdan para fijar la noche del destino, entre las 7 últimas noches del mes de Ramadán. El que averigua esta noche deberá averiguarla entonces entre las siete últimas noches. Y fue transmitido por Buhari. Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, informó que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: quien pasa la noche del destino en vela y en oración con fe profunda en Allah y con firme convicción de la recompensa, sus pecados le serán perdonados. Y quien ayuna el mes de Ramadán con fe profunda en Allah y con firme convicción de la recompensa, sus pecados pasados le serán perdonados. Y este hadith lo transmitieron Muslim y An-Nasai. Preguntaron al mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él: oh mensajero de Allah, ¿qué debo recitar en Laylatul Qadr, la noche del destino? Y él dijo: ora a Dios diciendo: oh Allah, tú eres perdonador y amas el perdón, concédeme tu perdón. Y fue transmitido por At-Tirmidhi. Ibn Abbas, que Allah esté satisfecho de él, informó que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha declarado como obligatorio la zakat del fitr, la limosna de la ruptura del ayuno. La ha instituido purificadora para el ayunante de los propósitos fútiles e indecentes, y como alimento para los más pobres. Para aquel que la cumple antes de la oración del Eid, de la fiesta de ruptura, se considera como limosna purificadora aprobada por Allah. Pero aquel que la cumple después de la oración de la fiesta del Eid, no constituye nada más que una simple limosna dentro de las demás. Y fue transmitido por Abu Daud e Ibn Majah. Los tipos de ayuno. El ayuno es obligatorio para todo adulto en el mes del Ramadán. En otras circunstancias no es obligatorio más que para los autores de distintas transgresiones a título de expiación, como por ejemplo, si obligados por las circunstancias han violado un juramento. Otras veces el ayuno es solamente meritorio, ejecutado además de los términos de la obligación, y sucede durante los 6 días de Sawal, 3 días de cada mes lunar, es decir, el 13, 14 y 15 y cada lunes y jueves de cada semana. Pero está prohibido ayunar durante los días de fiestas, Eid al-Saghir, Eid al-Kabir, y para las mujeres que están encinta o que tienen la regla. La época del ayuno. Los musulmanes siguen un calendario simplemente lunar y en consecuencia el mes del ayuno, el Ramadán, pasa sucesivamente por todas las estaciones del año. Ramadán es el mes bendito en el que el Corán descendió al profeta y es el noveno mes del año lunar.
En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Lo hemos revelado en la noche del destino. ¿Y cómo sabrás qué es la noche del destino? La noche del destino vale más de 1000 meses. Los ángeles y el espíritu descienden en ella, con permiso de su Señor, para fijarlo todo. Es una noche de paz hasta el rayar del alba.
La esencia del ayuno. El dejar de comer y beber durante el mes del Ramadán no es la esencia del ayuno islámico. La esencia es algo más, es algo que se refleja en la conducta, es dejar toda clase de vicios y de faltas. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dice en este sentido: quien no deja las mentiras y de hacer el mal, Dios no necesita de él que deje su comida y su bebida. Las virtudes del ayuno musulmán son múltiples y numerosos dichos del profeta podrían recordarse acerca de ellas. No es necesario entrar en más detalles. Consiste en abstenerse de comer y beber y contenerse a los deseos sexuales durante el día, desde la aurora hasta la puesta del sol, y esto durante el Ramadán. Es decir, dejar de comer completamente, dejar de beber del todo y dejar de fumar y de realizar el acto sexual por completo de día. Al anochecer puede el musulmán hacer lo que quiera como en cualquier día normal. ¿Quién deja el ayuno? El enfermo no hace el ayuno, pero cuando recupera su salud debe cumplir su deber. Entonces debe ayunar los días que dejó de hacerlo por su enfermedad. El viajero deja de hacer ayuno hasta que haya terminado su viaje. Entonces debe recuperar idéntico número de días de ayuno. El anciano que no puede ayunar y el enfermo alcanzado de una enfermedad incurable, ambos pueden en cambio dar de comer a una persona pobre por cada día que hayan dejado de ayunar. La persona que ha dejado de hacer el ayuno un día, por una obligación, debe de hacerlo otro día cuando no tenga la obligación. Pero una persona mayor que no está enferma, sino en completa salud, que no está de viaje y puede hacer el ayuno, y sin embargo come, bebe, fuma o hace el acto sexual en un día de Ramadán, esta persona ha de hacerlo, la persona misma con una expiación si quiere que Dios le perdone. Esta expiación consiste en dar de comer a 60 personas pobres por cada día que no haya guardado el ayuno, o debe ayunar 2 meses seguidos por cada día. Y visto que el Islam vino en un periodo durante el cual la esclavitud era muy extendida en el mundo, el espíritu de su legislación hizo que la expiación del desafío de un día del Ramadán se haga en tercer lugar por medio de liberar a un esclavo. La limosna del desayuno, zakat el fitr. Antes de la oración del Eid, los musulmanes deben dar limosna especial, la limosna del desayuno. Se da esta limosna en esta ocasión para proporcionar alegría a la gente pobre, que de este modo puede comprar ropas nuevas y comida suficiente para que puedan alegrarse como los ricos. Es de tradición que los musulmanes se visiten en este día unos a otros para desearse mutuamente felicidad y paz. Durante esta fiesta está prohibido el ayuno. Esta limosna es obligatoria para cada musulmán libre que posee un excedente de comida y bebida de un día, con la condición de alcanzar una parte del Ramadán y de Shawwal. Su valor es igual a un sa, de cebada o dátiles. El sa vale 4 mud, puñados, pero se puede dar esta limosna en liquidez. La fiesta de Eid el-Fitr dura 3 días. Ibn Abbas, que Allah esté complacido con él, relató que el mensajero, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ha declarado como obligatoria la zakat de la ruptura del ayuno. La ha instituido purificadora para el ayunante de los propósitos fútiles e indecentes y como alimento para los más pobres. Para aquel que la cumple antes de la oración de la fiesta de la ruptura, se considera como limosna purificadora aprobada por Allah. Pero aquel que la da después de la fiesta, se considera solamente como una limosna. Y lo transmitieron Abu Daud e Ibn Majah. La fiesta del desayuno. Cuando acaba el mes bendito de Ramadán, los musulmanes celebran la fiesta del desayuno, es decir, la gente hace fiesta el primer día del mes siguiente mediante actos importantes que se agrupan bajo la bandera de la hermandad, de la unidad y de la igualdad. Empiezan el día haciendo una oración en la musalla o mezquita que se llama la oración de la fiesta del desayuno, Eid el-Fitr. Se hace por la mañana y en común. La ida a la musalla y la vuelta al hogar se hacen por vías diferentes como manda la sunna. Esta oración se desarrolla antes del sermón, el jutba. Se alaba 7 veces durante la primera prosternación y 5 veces durante la segunda después de ponerse de pie. Luego se recita el sagrado Corán. Pedimos a Allah, subhanahu wa ta'ala, que acepte nuestro ayuno en este mes bendito de Ramadán y que derrame su paz y sus bendiciones sobre el mejor de su creación, el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Que la paz y bendiciones de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos los creyentes hasta el día del juicio. Assalamu alaikum.
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.